Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, ¿qué tal, señoras y señores? Aquí estamos de nuevo con los deportes de COPE Palencia. Es miércoles, es día 27, que nos hemos comido ya el mes de febrero, que se nos ha pasado volando, febrerico el corto. Nos queda un día, así que todavía podemos aprovechar este segundo mes del año. Reciban un saludo de Manuel Ovejón. Alberto Sanz está en el control de sonido, sentadito aquí a mi derecha, el compañero Marcos Rojo desde Aguilar. Marcos, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Te sienta bien que te diga desde Aguilar, ¿no? ¿No te molesta?
No, realmente soy de Aguilar, estoy aquí, esto es desde Palencia, pero sí, desde Aguilar.
Nada. Campurriano, aquí Campurriano. Siempre hemos tenido...
No, Campurriano no, ¿eh? Campurriano no.
¿Ah, cómo que no?
No.
¿De Campo? ¿Entonces de qué es eso?
No, pero Campurriano se atribuye más a la zona de Mataporquera y Reynosa.
Vaya,
aquí
ya,
somos aguilarenses.
Ya empezamos con los perjuicios. Hay que hablar largo y tendido de muchas cosas antes de que llegue Don Tello Antolín para presentarnos un interesantísimo, yo diría, programa de Por Veredas y Riberas. Saben ustedes que se va a suspender la caza en Castilla y León. Han aprobado el Tribunal de Castilla y León una medida cautelar para que no se cace en nuestra comunidad. Ni que decir tiene que tiene sus pros y sus contras. Veremos a ver quién controla, si no son los propios cazadores, algunas especies que se nos van a venir a vivir aquí. Vamos a tener que abrirles la puerta cuando salgamos, por ejemplo, aquí de la emisora. Hacen labor los cazadores, no se engañe nadie. Hacen labor de tanto de descaste como de control. Y luego son también importantes a la hora de cuidar ciertas instalaciones, de cuidar ciertos terrenos para que puedan ellos desarrollar su propia actividad pues con garantías y poder disfrutar de la caza, seguir pudiendo disfrutar de la caza. Últimamente hay que hablar claro. Normalmente el cazador de hoy en día, el 99,9%, no está para cazar. Está para disfrutar del campo, está el galguero deseando que la liebre escape para poderla correr otra vez otro día. Está el cazador esperando a que levante bien un bando para saber si puede o no puede disparar, si el trabajo que ha hecho el perro es lo suficientemente bueno. Ha cambiado mucho. Esto no es que vayan en plan a llenar el zurrón, a llenar el morral, a llevarse a casa. No, eso ha cambiado muchísimo, ¿eh? De todas formas, bueno, pues es lo que tiene también gobernar y legislar desde un despacho. Lo hemos dicho muchas veces. Son ahora mismo hoy 28 y antes tenemos que contaros varias cosas. Una de ellas es más datos de este Milenko Belkovic, el nuevo fichaje de Chocolate Strava Valencia, que llegará mañana si nada se tuerce, ¿no?
Pues sí, efectivamente, llegará mañana y será presentado también. La hora aún está por confirmar. Como dijimos ayer, tiene 23 años, mide 2,17 y ha jugado toda su carrera en Serbia. Muy potente en la pintura, destaca por su capacidad de reboteadora y llega al conjunto palentino para reforzar el juego interior. Este año ha sido la referencia ofensiva de su equipo, ha disputado 20 partidos en esta temporada y promediaba los siguientes datos.
En la Liga Serbia.
En la Liga Serbia, eso es. 16,6 puntos con un 56% en tiros de campo y un 70% en tiros libres, que está muy bien. 10,9 rebotes, 3 de ellos ofensivos, 2,3 tapones y 29 minutos.
Muy bien, pues que aquí la recibiremos con los brazos abiertos. No sabemos todavía quién es el jugador que van a cortar. Todo apunta a que será Caballero o Omeragic. Uno de los dos se van a quedar con los otros interiores que ya tenía el equipo. Y en este medio minuto, aprovechando, voy a decirle al compañero Alberto Sanz que casi te cierre el micrófono, porque voy a desear un feliz viaje a toda la peña madridista que me han mandado un mensaje. Se van a ver ese Madrid-Barcelona. Que tengan suerte los madridistas.
La necesitan.
¡Qué gorda! Esa sí que es gorda. Buen viaje, chicos. A partir de las 3:30 continuamos, ya sabéis, canales oficiales en Facebook, en www.deportescopapalencia.es y también en la app de COPE. Hasta ahora.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Hola, Luca, enhorabuena. ¿Te ha llegado a caer la lágrima?
Poquito, sí.
Es que verse ahí encima, como te has visto, por encima de todo el mundo, en esa especie de balcón del palacio con el balón de oro.
Sí, muy bonito.
Es muy difícil que se repita un año como el que has tenido, ¿no?
Es difícil, es un año de sueño.
Luca, ¿cuánto te queda en el Madrid?
2 años más. Ojalá alguna más.
Ojalá alguna más. O sea, ¿quieres continuar? ¿Te gustaría renovar?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
El partidazo, con el patrocinio de Cobarsa Audi. Este lenguaje solo lo entienden los especialistas de Guardería Primeros Pasos.
Amplio horario de 7:30 de la mañana a 8 de la tarde. Nos adaptamos a tus necesidades. Metodología activa basada en la experiencia de juego. Lengua de signos en todas las aulas. Profesionales con amplia experiencia y formación continua. Primeros Pasos, tu escuela infantil de referencia entre los palentinos, cumple 8 años.
Porque en la vida lo más importante es el principio. Guardería Primeros Pasos, en calle Azorín 1, junto a Ferretería La Llave.
Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Igual se piensa alguno que no queremos oírlo. Por supuesto, queremos oírlo durante muchísimos, muchísimos años. Que cante la perdiz. Espacio habitual de todos los miércoles por Veredas y Rivera. Saludo de nuevo al compañero Marcos. ¿Estás ya apuntando, ya estás cogiendo apuntes? No te veo yo por aquí nada para apuntar.
Hoy lo cojo todo con la cabeza porque ya tenemos una base.
Que no será poco, que no será poco lo que hablemos hoy aquí porque hay que comentar muchas cosas, Largo y tendido va a ser el programa. Tello Antolín, un placer. Me pongo de pie, me levanto para recibirle.
Muy buenas, Manuel, Marcos, saludos a todos.
Primera pregunta, obligada, siempre empezamos así. ¿Cómo está el campo, Tello?
El campo siempre está contento y siempre está feliz. Está pidiendo agua ya Manuel.
Sí.
Estamos ya a principios de marzo y bueno, pues necesita ahí unas chaparradillas para que, en fin, los sembrados empiecen a verdear. Que bueno, sinceramente ya verdean, pero bueno, bajo mínimos.
Sí, haría falta un poquito más de agua.
Un poco más de agua, sí. Por lo menos hay unos litrejos ya para que, en fin, entrara en marzo ya verdeando este mes tan bonito y tan ventoso.
Nada que sea de momento preocupante, pero es verdad que es que no hemos recogido absolutamente nada de un tiempo a esta parte. Entonces, contábamos con ello como algo habitual. Tampoco hacía falta que cayese la Mundial aquí, pero un poquito, poco a poco.
Un poco, sí, hace falta un poco, sí.
Efectivamente. ¿Eso cómo ha dejado los ríos? ¿Cómo están los ríos?
Pues los ríos, yo no sé qué pasa con los ríos, que vienen con mucho caudal. No es el caudal ecológico de otros años por el mes de febrero. Pero yo no sé si estos señores de Confederación sabrán que va a llover en marzo, en abril, en mayo y los pantanos se van a poner a tope y bueno, yo pienso que tendrían que cerrar un poco el grifo. Y en Palencia ahora mismo vienen 5 metros y pico aquí en la urbe palentina y deberían venir 3 o 3 y pico.
No te voy a meter en ningún jardín, ya me meto yo solo, estos señores de Confederación y saben, no cabe la misma frase, Tello. ¿Y cómo está el patio?
El patio está que arde. Porque ayer la noticia se hizo viral con esa, en fin, con esa suspensión de la caza en nuestra comunidad, en Castilla y León. Pero yo esto ya me lo olía, Manuel. Esto ya, yo lo barruntaba.
¿Por qué?
Lo barruntaba porque, bueno, después de haber prohibido la caza de lobo en los meses anteriores, pues yo sabía que nos iban a pegar un susto y ha sido pues un susto verdaderamente importante de cara a que han prohibido ahora mismo la caza en nuestra comunidad, en Castilla y León. Porque el Tribunal Superior de Justicia lo ha decidido así.
Sí, efectivamente, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, ha estimado la petición del Partido Animalista contra el maltrato animal y ha suspendido cautelarmente el decreto por el que se regulaba la conservación de las especies cinegéticas en Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de esta fauna silvestre. El decreto tiene como finalidad establecer qué especies pueden y qué especies no pueden ser consideradas como cinegéticas. A todo esto se le viene un problema grande encima. Yo tengo aquí entera la sentencia, me he impreso, he gastado mucho papel, seguramente no les guste a estos señores del Partido Animalista. He impreso toda la sentencia y he tenido, a vuela pluma, porque es denso, a bien leerme la mayor parte de ella. Y hay cosas que entiendo y hay cosas que no entiendo. Así de claro, Tello. Hay cosas que entiendo y hay cosas que no entiendo. Me parece que está difuso el punto o la línea en algunas especies. Está difusa la línea de si se debería, de si no se debería, si hay un cupo, si no hay un cupo, hasta dónde, hasta cuándo. Me parece que esa línea existe. Hasta ahí estoy de acuerdo. Pero no me parece correcto ciertos puntos. Entre ellos, el del voto particular, el del magistrado don Felipe Fresnada, que... bueno, que lo ve como lo veo yo. No sé si lo ves tú igual. Se pregunta a este buen hombre, entre otras cosas, lo siguiente. A ver si lo encuentro, porque ya digo que es denso todo esto. Varias consideraciones. Primero, ¿qué va a pasar con la siniestralidad varia? Los accidentes ocasionados por la fauna cinegética y las víctimas derivadas de los mismos. Los daños que se produzcan con esta medida a los ecosistemas y a la fauna protegida. El impacto económico para los titulares cinegéticos. El impacto negativo en la economía y en el empleo de Castilla y León. Los daños que le pueden hacer estas especies a la agricultura. Los daños a la sanidad animal, al sector ganadero y los riesgos para la salud de las personas. Los perjuicios que puedan causar para la hacienda pública. Y etcétera, etcétera, etcétera.
Suma y sigue.
Yo estoy de acuerdo con lo que dicen aquí. Con este voto particular, que precisamente es el que ha votado que no, que esto no se debería de hacer así, como se intenta hacer, estoy de acuerdo con él. El auto, como no es por unanimidad, puede contar también con ese voto particular y, de hecho, como decimos, no es firme. Veremos a ver en qué queda todo esto. Yo, a mí me da auténtico pánico. Me parece que somos unos buenistas, Tello.
Pues sí, Manuel. Ya sabes que yo, cuando aprobamos una nueva legislación, una nueva orden de vedas para la temporada vigente, pues yo soy muy crítico en este aspecto. Y pienso que cuando yo lo traigo a la radio y lo comento y enseño el boletín oficial de Castilla y León, yo siento vergüenza. Lo he dicho muchas veces.
Sí.
Siento vergüenza de cómo se legisla.
Esas líneas difusas que estaba hablando yo, que no quedan claras, que no quedan meridianamente claras, que viven ancladas en unas épocas en las que ya no estamos, tristemente, y que no se ha actualizado. Así de claro, pero porque no han salido del despacho, porque no han ido al campo, Tello.
Efectivamente. Yo siempre he comentado que, bueno, que yo no sé estos legisladores. Claro, pero estos legisladores siempre se apoyan con la decisión de los consejos regionales de caza, porque los provinciales no tienen éxito, ni lo han tenido nunca.
¿Y tú crees, primero, que les hacen caso y que esos consejos regionales saben realmente también lo que pasa?
Pues yo creo que no. Yo creo que no, porque, vamos, es que... Es increíble que todavía se sigan cazando en esta comunidad 34 especies de aves, en fin, sin considerar
pues es lo que
cómo está
diciendo,
la situación. Claro. Que disfrutemos, entre comillas, vamos, que cacemos una temporada de media veda, en fin, con un cupo de 25 codornices, cazando un montón de días.
Pero si no las hay.
Si no las hay. O sea, esto es lo que nos ha traído todos estos problemas. Yo sabía que esto iba a venir, no tardando iba a venir. Y ahora, pues, no existen lamentaciones. Ahora estos se arrancarán la moto y en 5 días tendrán que recurrir a la sentencia, porque si no, no queda otra. Esto afecta a todo lo que tú comentabas ahora mismo. Afecta a todo, al mundo rural, al mundo cinegético. Esto abarca una cantidad de situaciones verdaderamente preocupantes. Imagino que, en fin, que lo den curso y enseguida lo arreglen.
Sí, claro.
Pero vamos, es que no lo hemos ganado, porque claro, esto es preocupante.
Claro, esa legislación que dejaba tantas cosas en el aire, pero vamos por puntos. Por ejemplo, un ejemplo muy claro. El otro día he entrevistado yo a un cazador que es de Baltanás. Había ahí una serie de agricultores que parecía que estaban molestos por los daños ocasionados por los conejos en las parcelas suyas. No se podía hablar de plaga porque estaba muy concentrado en determinados focos, y yo estoy hablando con el titular de la Sociedad de Caza de Baltanás, con el presidente, con Vicente Espina, y me explicaba, bueno, pues nosotros somos los primeros que queremos ayudar a los agricultores, tienen que indicarnos en tiempo y forma, hacemos descaste con embichado cuando nos dicen, solicitamos alguna ayuda más en algunos sitios donde no podemos acceder tan fácilmente, estamos por que, y él mismo es agricultor, estábamos porque todo aquel que nos habéis echado una mano, pues claro, es que hay que recordar que el tema este de los conejos, pues los conejos, si se deja madre, significa a lo mejor, pues en un año, no sé, si para entre veces, o sea, igual en un año estamos hablando de que tiene cada coneja 30 conejos o 40 conejos, o sea, es una barbaridad, pues hay que descastarlo, quitando, como quien dice, cuatro conejas en un momento determinado, en un punto determinado, te evitas tener 100 al año que viene. Pero eso tiene que hacerlo alguien. Tiene que hacerlo alguien porque si no lo hace nadie, pues al final, ya digo, lo que he dicho al inicio, vamos a tener que quitarles con las piernas cuando vengamos a subir aquí a la emisora, en pleno centro de Palencia y en pleno centro de las ciudades, porque nos comen. Es la realidad, nos comen. ¿Ahora qué va a pasar con esto? ¿Esto se va a quedar aquí? Bueno, pues ahora tampoco van a poder hacer nada. Los agricultores a quejarse. Después de quejarse los agricultores van a intentar. Encima, que esta es más gorda, que es la que más me preocupa a mí. Porque como legislan, Tello, cuando realmente tengamos una superpoblación, ya no hablo de plaga, una superpoblación, van a intentar cargárselo a cañonazos. Y cuando se lo cargan a cañonazos, lo que hacen es no mirar. No mirar, porque igual le afecta a otra especie que no la tiene que afectar. Estamos en las mismas de siempre. Se legisla tarde, mal, nunca, y ahora que encima no se va a poder ni siquiera descastar, ni siquiera hacer cierto tipo de cosas, a ver qué va a pasar. Luego lo vamos a querer hacer a toda prisa, y cuando las cosas se hacen a toda prisa, normalmente se hacen mal, Tello.
Bueno, yo creo que esto lo arreglarán enseguida, porque
no tengo yo tanta esperanza. Es
que bueno,
no tengo
yo creo que sí, que lo tienen que arreglar ya, porque bueno, pues el mundo rural está ahí, está latente y lo tienen que arreglar por lo que tú acabas de comentar, porque si no esto se escapa de las manos, esto sería verdaderamente una hecatombe, en fin. Claro. Pues por las plagas, en fin, por los
conejo, jabalí,
todo.
Es que es todo, por es que todo. Es todo, es que vamos a ir, menos mal que vamos a 90 por las carreteras.
Lo que sí que quiero decir es que con este último golpe que nos han dado, que nos han hecho muchísimo daño, estos tienen que espabilar, estos tienen que regular y sensibilizar la caza de una vez por todas, o sea, hacer una legislatura moderna, actualizada, o sea, siempre dependiendo de lo que el campo tenga. O sea, yo siempre he dicho en estos micros que la caza en Castilla y León está en manos de los presidentes de los cotos de caza y de los propietarios de la finca de caza, siempre dentro del marco de la Orden General de Caza. Pero claro, la Orden General de Caza, pues si tú la lees y la leen verdaderamente los que están en contra de nosotros, pues dirán, pero bueno, ¿y estos de qué van? En el siglo XX...
¿Qué películas están montando esta gente?
Pero vamos, el cazar de cupo, bueno, porque... Sí, mirando los cupos,
ya.
cuatro ave frías por cazador y días. Pero ¿cómo se puede cazar en un país un limícolo? Una ave fría, cuatro por cazador y días.
¿Para qué?
¿Pero para qué? Por favor. ¿Pero para qué no? No una ave fría, sino... ¿Cuántas especies hay que quitar de aquí? Pero muchísimas. Imagino que ahora
lo tomarán
cartas en el asunto y harán una orden general, en fin.
Con... Acorde siglo XXI, acorde la caza que se ve hoy en día.
Efectivamente.
Tello, pero es que estamos en las mismas. Van a hacerlo acorde a una nueva caza. Y es que se tienen que dar cuenta que los primeros en hacer el esfuerzo son los propios cazadores. Lo decía también al inicio. Un buen galguero, un galguero del siglo XXI, está deseando tener la trailla cogida todo el tiempo que pueda para que la carrera sea larga y que la liebre escape. Un cazador levanta el arma, cuenta perdices y dice, no pincho, aquí no pincho, que le quedo el bando cojo. Hay otros que ni siquiera la levantan porque el perro no ha merecido la muestra. Estamos hablando de cazadores del siglo XXI. ¿Habrá algún cafres? Que no lo niego y seguramente ese sea el que menos merezca el apelativo de cazador. Habrá algún cafre, pero el 99% de la gente hoy en día... Afortunadamente, Tello, funciona así.
Yo creo que está muy sensibilizada la gente. Lo que pasa es que, bueno, si tú estás sensibilizado y, bueno, pues estás de acuerdo, en fin, en dentro de tu cultura, dentro de tu virtud, de ser cazador, si esto no te acompaña, pues esto, ¿qué es lo que manda?
Ya. Estás dentro de la ley, nos ha fastidiado. Claro. Está dentro de la ley, claro. Ahí habría que contar tantísimas cosas. Por cierto, que a lo mejor la época no es mala. De ver el vaso este que estoy viendo, medio lleno, medio vacío, ya de perdidos y de tomada esta decisión, a lo mejor el vaso no está del todo medio vacío, está más bien medio lleno, porque estamos en época electoral y los cazadores también votan.
Ya lo creo, porque, bueno, ya cambiando un poco de tema, nos tendríamos que haber reunido con una macro manifestación el 3M el próximo domingo. Lo que pasa que, bueno, federaciones y grupos, en fin, del mundo rural, entre ellos, pues, taurinos, incluso gente del circo,
sí.
¿Sabes? Y tal.
Circo con animales.
Exactamente. Digamos. Pues, bueno, lo que pasa que, como el día, como no se prevía que las elecciones iban a adelantar al 28 de abril, pues una vez que ha saltado la noticia, se ha suspendido la manifestación. Y bueno, se ha suspendido con el lema de que la caza también vota, que es muy importante. Ya
pues no entiendo por qué se suspende, debería de reactivarse.
Ya, pero incluso, bueno, parece ser que la Federación, Oficina Nacional de la Caza y, bueno,
no, coño, es que hay que salir a la calle. Sí. Perdón por la presión, es que hay que salir a la calle.
Yo quizá tengo la idea de que, bueno, como hace 10 años en el 8, en la Castellana, fuimos cerca de 1 millón de cazadores los que, en fin, nos manifestamos. Y ahí defendimos lo que verdaderamente llevamos en la sangre.
Pues a la calle, que aquí no solo son cazadores, que hay mucho negocio, que hay mucha gente que vive de esto. A lo mejor no de manera plena, pero le acaba cayendo, porque en su pueblo de caza le acaba cayendo ciertas cosas.
Yo creo que se han acojonado un poco de cara a que, bueno, como fuimos tantísima gente y no estábamos tan presionados por estos grupos modernos de hoy, el PADMA y, en fin, bueno, Ecologistas en Acción y Ecologistas, toda la vida hemos estado ahí presionando y luchando con ellos y tal, pues igual han dicho, joder, digo, si ahora nos manifestamos y no llegamos, en fin, al millón.
¿Pero cómo no vamos a llegar al millón?
Yo creo que sí, pero bueno,
por Dios.
Al final, Manuel, no hay manifestación del domingo 3M, 3 de marzo.
Creo que es un error, bajo mi punto de vista.
Bueno, yo también me ha sorprendido. Y bueno, vamos a esperar al 28 de abril, que tenemos elecciones generales,
ya,
y veremos
es que
qué pasa.
Te voy a decir una cosa. Como sea después de elecciones generales, se han olvidado de todo el mundo.
Ya. No lo sé.
Sí. O sea, como lleguen las elecciones generales, se han olvidado de todo.
Pero bueno, esto de que acabamos de comentar, esto de la suspensión de la caza, yo ya me lo barruntaba. Yo, una vez que han prohibido cazar el lobo y tal, digo, bueno, esto viene fuerte y no tardando nos darán un susto, y verdaderamente nos han dado un susto y verdaderamente serio. Y ahora se tienen que mover, tienen 5 días para recurrir.
Sí, para recurrir, pero
sí.
Pero es que a mí lo que más me escama es el tema de que dice que acuerdan esta suspensión porque se tienen primero que definir cuáles son las especies cinegéticas y cuáles no. Esto no se soluciona en 5 días.
Ya, pero joder, pero si es que está todo palpable, si esto es leer el campo. El campo te lo dice todo y te lo cuenta todo. Ve la situación actual de cómo está la fauna en nuestra comunidad, que son 9 provincias.
Escucha, que es la región más grande de Europa, que
claro,
no tiene absolutamente que ver nada, ni el norte de la provincia de Palencia con el sur. Ya no te quiero contar lo que tiene que ver con los Arribes del Duero.
Pero sí, volvemos sí, a lo de antes. ¿Cómo va a leer el campo alguien que está legislando sentado en un despacho? ¿No?
Pues es complicado, es imposible.
Muchas veces, si no lo comentas, pues nada, aquí se cazan 28 especies de aves. 28 especies de ave, que la gente solo conoce perdilibre y conejo, pero se cazan 28 especies de ave legisladas. 5 mamíferos de caza menor, hay 3 liebres, la liebre que tú conoces, que es la que corren los galgos, y luego tenemos 2 liebres, la europea y sí, la del piornal. Vamos a sentarnos y a ver la situación actual de estas 2 liebres de montaña.
¿Cómo está eso?
Si son viables o no son viables, si se pueden cazar o no se pueden cazar, si se pueden perrear o no. Lo que no puedes quedar es al mundo del perro de rastro, al cazador del perro de rastro, no le puedes apartar de esta modalidad. Le puedes quitar la escopeta, que seguramente que la deje, pero lo que no puede dejar es los perros en casa. Y seguir cazando la liebre, sagüeseando, que se llama. Y bueno, pues la caza mayor, pues todo la conocemos. Pues tenemos 8 especies de caza mayor. Entre ellos la cabra montés, que empieza ahora en marzo a cazarse, que la ha cogido ya la nueva, en fin, la nueva suspensión de la...
Sí, esta nueva suspensión va a ser uno de los primeros en verse afectado.
Sí.
Que yo, por ejemplo, lo de la cabra montés, no sé si se caza mucho o se caza poco.
Bueno, pues sí, porque, oye, deja muchos recursos, deja mucho dinero, porque es un...
¿Pero cuántos precintos puede haber de
Bueno, que sí, que la gente busca ese trofeo, esos cuernos y esas cosas tan... que los cuernomanías que llamo yo, o sea, que lo llevan en la sangre, que a mí me encanta que hagan un rececho bueno, eso en las sierras de Gredo y en...
Y lo paguen, que eso también
bien.
Eso también es lo...
Para los ayuntamientos, dinero, sí. Claro. Pues la cabra montés, el ciervo, el corzo, el gamo, el jabalí, el lobo que se quejó, el muflón y el rebeco.
Bueno, el lobo ya estaba prohibido.
Y bueno, pues no sé, yo cuando aves especies de caza menor, la agachadiza, las dos agachadizas, una agachadiza común, pues es verdaderamente una especie de caza interesantísima. Pero una agachadiza chica, que es que hay tan poquísimas, y ya si leemos al bueno del libro de las aves acuáticas de España de don Eduardo Aranzadi, que Dios le tenga en el cielo, que era, bueno, pues el pionero en este tipo de caza, pues él sí cazó muchísimas, porque Eduardo cazó en los años gloria, claro, de los humedales en este país, pero claro, cuando afloraba la laguna de la Nava, que entonces había muchísimas, quítenla ustedes de medio. El ana de friso, fuera. El silbón, fuera. Bueno, pues el ana de real, el ansar, hablando de especies de terrenos palustres, o sea, de anátidas. Luego, pues bueno, pues en fin, hay el pato colorado, pues el porrón común, moañudo. Pues todo esto hay que quitarlo del medio.
De aquí ya, sí.
Claro. Hay cuatro zorzales. Hay, bueno, pues el alirrojo, el charlo, el común y el real. Pues sobran dos de la lista de especies cazables, porque son verdaderamente, pues son especies, no sé, simbólicas ya, joder.
No tiene sentido que estén incluidas en esa normativa.
Pero nada.
Si no las hay, Dios. Prácticamente no las hay. Encima, lo peor de todo es que alguno va a las caza y como está dentro de la ley no pasa nada.
Sí, sí, pero si es que la gente no sabe
ni lo que se lleva.
Claro, si es que está claro. Esto verdaderamente yo cuando leo esto que no se modifica, que lleva años y años, una ave fría, por Dios, una ave fría, en una lista de aves, de especies de caza menor, una ave fría, si es un limícolo, pues vamos a cazar los chorlitejos, los tabarapitos, las cigüeñuelas, vamos a cazar ya todos, claro. Y vamos a cazar una ave fría con cuatro ave frías de cupo, pero ¿a quién se le ocurre semejante idea? Yo es que no lo entiendo, por eso te digo que esto nos hace muchísimo daño. Bueno, esto es una falta de respeto hacia la caza y hacia los cazadores. Y luego, claro, cuando coges el boletín oficial de Castilla y León, de la Orden General de Caza, y bueno, pues lo que nos ha hecho mucho daño es el no modificar la temporada de la media veda. O sea, la media veda de la codorniz hace muchísimo daño. O sea, si no se puede empezar a cazar el 15 de agosto, bueno, en principio voy a comentar que lo que voy a comentar no va en contra de mis principios, pero lo voy a decir. Somos el único país en el mundo que cazamos una migratoria que viene a reproducir a la península ibérica, que se llama codorniz. En junio, en mayo y en abril, nadie va a Ucrania a cazar becadas, que es otra migratoria, con los cambios al revés que la codorniz.
Uh-huh, sí.
Es una migratoria que inverna en la península ibérica y luego en su país de reproducción no se caza, se protege. Aquí la codorniz se caza. ¿Por qué se empezó a cazar la codorniz en este país?
Porque habría mucha.
Porque era verdaderamente plaga.
Claro.
Era increíble las miles de miles y miles de codornices que entraban, ojo, y que reproducían en nuestra península. Entonces, bueno, pues era una codorniz sedentaria desde un principio. Siempre se decía, poniendo al santo por el medio, que a partir de San Marcos, del 25 de abril, empezaban las codornices a entrar en nuestra península. Ocupaban las dos mesetas, tanto la de abajo, la del sur, como la nuestra, y no se movían. Si se movían no nos enterábamos porque eran tantísimas las que había. Eran otros tiempos, estoy de acuerdo. Pero bueno, esto ha ido evolucionando a pasos agigantados. Oye, la mecanización del campo con el estreno de la paz a mediados de los 80 fue verdaderamente un impacto ambiental terrible. Bueno, antes no se recogía la paja, ahora se recoge todo, no se queda nada y la codorniz ha ido diezmando.
Claro, ¿de qué te va a comer?
Efectivamente. Y bueno, pues esto, la verdad es que los legisladores y los consejos se tienen que dar cuenta que ya no se trata en este siglo de apretar el gatillo, por Dios. Se trata de disfrutar un día bonito. Y bueno, pues en vez de cazar tantos días la codorniz, se cazan menos. pero aprovecharles bien. Es
y
que
no,
se
mar- y no pasa nada.
Es que pero, se marchan, pero, es que se nos pero, van. Pues bendita ya, de Dios, pero también, ya volverán.
Pero también te voy a decir una cosa. Eso está ahora mismo cayendo sobre las espaldas de los Cotos. Y el de los Cotos, por no enfadarse con aquel que quiere pegar tres tiros, dice, bueno, pues el 15 de agosto, pues el 15 de agosto, ¿qué te voy a contar? Si seguramente pues, el propio presidente del Coto diga, pero si eso es una barbaridad, bueno, oye, que salga el que tenga que salir, el que quiera pegar tiros porque
esto
salga.
Esto va en detrimento de todo, porque bueno, hubo unos años que verdaderamente eran gloriosos.
Pero eso se ha pasado.
Yo recuerdo que, en fin, las pedanías de la Peña Palentina del norte, pues verdaderamente hicieron muchas cosas con motivo de las acciones que se vendían en la media veda. Entonces, una acción que se vendía en aquellos años no engañabas a nadie porque se lo iba a pasar bien. Pero claro, eso empezó a demandarse y claro, eso fue verdaderamente terrible, se disparaba. Pero bueno, llegó a su fin cuando ya la codorniz no venía, porque no venía. En fin, los movimientos de las codornices eran verdaderamente nomádicos, ya era incontrolable porque, bueno, pues entraban, pero ya no se quedaban, criaban poco y mal, tarde y nunca, y al final esto ha ido como ha ido y está como está. Sí. Esto hay que arreglarlo de alguna manera. Y yo, con motivo de todo esto que estoy comentando, pues yo sabía que el susto no le iban a dar...
Entiendo, sí. Yo entiendo. Otro apunte y otra cosa que se me ocurre es que si con esto que han perpetrado aquí, si con esto que esta decisión que se ha tomado ahora mismo, se piensa que la naturaleza por sí sola se va a arreglar y de repente la cadena trófica se va a arreglar y de repente... No, que están muy confundidos. Están absolutamente confundidos. En primer lugar, porque esto no se arregla tan simplemente, porque hay determinadas zonas y determinadas especies que necesitan urgentemente que se les acote su crecimiento, porque si no va a ser, ya digo, una auténtica plaga. Y luego hay otra mayores, que es que los propios cazadores, y esto no se le debe olvidar absolutamente a nadie, los propios cazadores hacen porque esas especies, determinadas especies, tiren para adelante, con ayuda, con bebederos, con. Si los cazadores no salen a cazar, los cazadores, no creo yo que de motu propio, vayan a ir a echarles una mano a estas especies.
Hombre, si la mano del cazador es la que verdaderamente ha producido el declive de las especies...
Que no lo creo, Tello,
pues nos pasamos a la otra parte y hablamos de las especies no cinegéticas.
Claro, pues es que es eso. O sea, es que
¿cómo están las especies que no se cazan? Por favor, sobre todo la avifauna esteparia. ¿Cómo están las avutardas que llevan seguramente pues del 77, pues 41 años protegidas? Que están bollantes las poblaciones, que va, están bajo mínimos. ¿Cómo están las poblaciones de gangas y sijo? Seguramente, bueno, que todo esto que estoy comentando sea porque, bueno, tenemos una agricultura verdaderamente muy agresiva, sí, muy moderna.
Con el sembrado de ahora.
Muy sofisticada
tal,
y, bueno, pues
directa,
esto ha impactado de una manera violenta en el mundo de la avifauna, sobre todo. Y bueno, pues Manuel, esto está así.
Un ejemplo, un último ejemplo que voy a poner para que vean ustedes si gobernar y legislar a golpe de prohibición, permiso, funciona o no funciona. Les voy a poner un ejemplo y lo van a tener ustedes bien claro. Hablemos de cangrejos. Los cangrejos, de repente no se pueden coger, ¡ala, superpoblación! A cogerlos y no se les puede dejar vivos. Todo el que saques, sea como sea, no le puedes dejar vivo. De repente otra vez, no, es que quedan pocos, ¡ala, venga! A no cogerlos,
Marcos,
cogerlos,
que no se enteran.
El otro día hablábamos de un ejemplo igual en la pesca. Claro. En la pesca hablábamos de un ejemplo similar.
Sí, claro, es que es así. O sea, van a bandazos. O sea, aquí se legisla como si fuese un exprimidor eléctrico. Le das a un lado, gira todo lo que da y cuando llega que no da más, da la vuelta por el otro sitio hasta que vuelve a girar.
El problema de la caza en este país es que está en manos del que no debiera.
Del que no tiene conocimiento de ello.
Esto no funciona, en otros países. Yo, sinceramente, y lo voy a decir ahora mismo aquí bien claro y bien alto, yo, bueno, hace muchos años entré a formar parte del Consejo Provincial de Caza. Y cuando vi el elenco de los que íbamos a acudir a... Digo, no te metas ahí, Tello, que pierdes el culo ahí con esta gente y tal. Una persona que yo la quiero mucho, que es muy ecologista, y yo siempre ausentes. O sea, yo no podía meterme ahí, porque tenía que estar a la palestra con ellos. Si esto es bien sencillo, salir al campo y ver cómo está el campo, la situación.
Si no
campo,
vaya nadie.
Si el campo no tiene secretos, no si te lo cuenta nadie. Todo. No por cierto, Qué primavera más.
¿Qué nos llega? ¿Ya nos llega la primavera? Uy, ¿o estamos ya en primavera?
Qué maravilla, Marco, yo que visito la Ribera todos los días. Esa gente, esos individuos pequeños y alados que nos deleitan con esos cantos, bueno, estos carboneros.
Las riberas tienen que estar preciosas.
Preciosas,
ya.
Sí. Pero ¿sabes por qué tiene vida la ribera? Tiene vida porque no les llega el veneno. A las riberas no las lleva. Y toda la gente ahí goza de salud. Antes de ayer, me quedé sentado viendo cantar a un petirrojo, porque solo cantan en primavera los petirrojos, y digo, madre mía, esto no es un ruiseñor, pero es un petirrojo. Eso era una pasada. Por cierto, hay un pájaro verdaderamente también espectacular que solo canta en primavera, que es el zorzal común, que hay que sentarse en las riberas y escucharle, porque ver siempre es difícil, porque ocupa siempre las partes más altas del arbolado. Pero vamos, si tú tienes buenos prismáticos y le metes, eso es una pasada. Es una pasada. Y eso se llama pura naturaleza, viva, viva ahí. Y eso te puedo contar, Manuel.
Tal vez a esta gente le tendríamos que llevar un día a ver cantar a un petirrojo.
Sí, claro, no te falta.
Sí, escucha, sí, porque no tienen ni idea.
Ya te digo, que no, igual se te presentan allí con esos botines.
No, pero seguramente yo que me llevaría bien con ellos, de momento, pues sí, les daría un pequeño paseo.
Una pequeña charla, para
que vieran lo que es la naturaleza. Y en fin, y la sensibilidad del cazador moderno, que muchos, por cierto, en todas las casas cuecen habas.
Eso es. Y por último, para despedir este programa, que yo creo que nos ha quedado bastante completo, hemos pegado un repaso a todo lo que ha pasado en las últimas horas, sobre todo con esta última decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con esa suspensión de momento de la caza, 5 días para recurrir. Acabamos con el calendario de la naturaleza. Aquí sí que te tengo que pedir que cojas apuntes, porque yo ya algunos me les sé de unos cuantos años, porque van repitiéndose a veces hay uno nuevo, pero vamos mirando. En febrero, ¿qué hacer mirlo en febrero? Ni idea, no tiene ni idea.
Cuéntamelo.
Vete apuntando. El mirlo mirleando, que es como se llama el ruido que hace el mirlo, mirleando. ¿Y el cárabo?
Carabeando.
No, ululando.
Ululando. Qué pocos cárabos hay, Marcos. Qué pocas nocturnas hay, por Dios. Yo que soy un... fin.
¿Eres una ave nocturna tú también?
No, pero me han encantado. Siempre
sobre todo las
rapaces siempre ha sido mi fuerte. Y las nocturnas han ido en un declive espectacular. O sea, hay sitios donde yo frecuento todas las primaveras para ver a mis búhos chicos y tal. Y cada año me cuesta más encontrarles y cada vez hay menos y tal. Es normal. Si es que los animales se mueven siempre por la disponibilidad de comida, y cuando el campo no tiene comida, por lo que sea, pues esto, la cadena trófica alimentaria está jodida de verdad. Y difícil de engarzarla.
Difícil de engancharla de nuevo. Y medidas de esas tampoco ayudan. Tello Antolín, un auténtico placer haberte recibido una vez más aquí en tu casa, en COPE Palencia. Nos volvemos a ver dentro de 15 días. Lo dicho, un auténtico placer, y hemos vuelto otra vez a aprender.
Muchas gracias, Manuel, Marcos.
Se aprende mucho y da gusto contigo, Tello.
Chicos, nos despedimos. Marcos, muchas gracias a todos ustedes, que les volvemos a ver aquí a las 3:25 en Deportes COPE Palencia. Alberto Sanz estuvo en el control de sonido. Un saludo de Manuel Bejón. Hasta mañana.